Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
8:41 de la mañana. Y hace muchísimos años que no logro hablar con ella, así que la saludo con mucho gusto, la diputada Elisa Carrió, diputada de la Coalición Cívica. Buen día, Lilita, ¿qué tal tanto tiempo?
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, ¿cómo anda?
Bien, gracias de Dios porque estaba hablando de tu hermano Santiago ayer.
¿Ah, en serio? Santiago Donel, sí. Periodista, les cuento, trabaja sí. En Página 12, es el editor de Internacionales ahora. Ahí.
Ah, no me digas, no sabía dónde estaba, pero sí... Me acordaba de una época que me ayudó.
Sí, Santiago, bueno, es un gran investigador y está todo metido también con los Wikileaks y Assange, y qué sé yo, sigue haciendo todos sus libros, ¿no?
Sí.
Bueno. Lilita, ustedes van a presentar hoy una denuncia que está vinculada a la denuncia, a su vez, contra el fiscal Carlos Estornelli.
No, desconozco. Yo lo que ordené fue el jueves, frente a que me comunicaron que llegaron determinadas cosas a... Primero dije, miren, puede venir una operación contra Estornelli. Con la documentación que había llegado al bloque. Entonces, solo saqué ese Twitter y a la mañana siguiente, bueno... Llamaron distintas personas, creo que un hijo de Valdés lo llamó al diputado Juan López, este hombre de Alessio lo llamó, este chico la llamó Paula.
Paula, entonces, Paula Oliveto, Juan López Paula es un diputado Oliveto, de la Coalición sí. Cívica, ¿no? O sea, gente que contactó a gente de la Coalición Cívica.
Sí, se comunicó y entonces ahí más verosimilitud todo tuvo lo que se recibió, porque Valdés estaba en esas transcripciones.
Eduardo Valdés, que es un... claro, Eduardo Valdés es el ex embajador de Cristina Kirchner.
No, es el hijo, me parece, el que llamó.
El que llamó, pero las transcripciones son transcripciones. Escuchamos pajaritos, ¿esos son pajaritos?
Pajaritos acá sí.
Sí.
estoy terminando la autobiografía y estoy terminando la obra legislativa completa, así que ya con eso... El trabajo.
Ahí está. Bueno, estamos hablando con Lilita Carrió, lo que está refiriendo para que se termine de entender es que Eduardo Valdés es ex embajador en el Vaticano de Cristina Fernández de Kirchner y eran desgrabaciones que a ustedes les llegan de conversaciones telefónicas entre Eduardo Valdés y Juan Pablo Schiavi, por lo que tengo entendido, y con Barata, con otros dirigentes de kirchnerismo que sí. Anticipaban un poco la situación de que iba a haber una denuncia
yo
contra Estornelli.
No sé exactamente el contenido de las transcripciones porque no estoy en este momento.
Sí.
Pero sí me dijeron algunas cosas y le dije, miren chicos, pongan todo en manos de la justicia.
Hay que ver estas cosas. ¿Son pinchaduras legales, ilegales?
Lo desconozco, por eso nosotros no tenemos noción del origen, pero ante las llamadas... Nosotros nos dimos cuenta de la verosimilitud absoluta de lo que estaba escrito. Entonces, cuando el hijo de Valdés llama a Juan López para decirme que en realidad había más pruebas y etcétera, digo, bueno, miren, chicos, frente a esto, presenten todo y dejen las manos de la justicia y que la justicia investigue. No sé dónde cayó la causa, creo que cayó en Bonadío, que creo que el fiscal es policita y no tengo
claro.
Más datos
ahora,
sobre eso.
Lilita, el punto sería para que se entienda, porque tiene una complejidad para seguirlo este caso. O sea, lo que usted, suponiendo que los presos kirchneristas hubiesen hablado con dirigentes kirchneristas que no están presos, diciendo, se viene algo contra Estornelli, de una denuncia que es este empresario presentó hace unas semanas. ¿Qué es lo que probaría, más allá de que ellos tuvieron la información antes de que la información se hiciera?
Mire, este señor, la información que nosotros tenemos, que es monotributista y que se presentaba como facilitador e influencia en la época de Campillo, en el ONCA.
Este es el empresario que denuncia haber sido extorsionado por sí. D'Alessio en nombre de Estornelli, ¿no?
No, pero Estornelli, primero, no está en los cuadernos, no está en ningún lado. No están las transcripciones de Campillo, eso se verificó en la causa, Así que es un monotributista que creo que era un facilitador, digamos, estos mediadores que existían, sí, en el kirchnerismo, con, en el ONCA, ¿se acuerdan del escándalo del ONCA?
Sí, 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 con los subsidios.
Con los subsidios, etcétera.
Pedro Echeverría.
Y D'Alessio mismo es el nombre de Narza, de la época del kirchnerismo.
Claro, a ver.
Yo lo conocí una vez a D'Alessio. Se presentó como especialista en narcotráfico. Yo lo hice, incluso tuve una reunión en el bloque donde estaba Paula y donde estaba mi asesor en seguridad, que es el coronel Schettino. No nos pareció una cosa de vital importancia lo que nos demostraba, así que nosotros nunca usamos eso en nuestras causas. No es que nos aportó elementos de prueba, pero bueno, vos sabés muy bien cuando haces investigación que uno recibe informantes, chequea, no chequea, investiga, sí, son nombres.
Claro, este D'Alessio que se presentaba como un experto en temas de narcotráfico, que era el que le dijo a Chévez, yo te puedo sacar de la causa de los cuadernos si me pagas plata. Ahora, de todo.
Sí, pero el chico tenía ciertos aires de delirio, ¿eh?
Sí, D'Alessio. Ayer un poco nos dijo lo mismo Patricia Bullrich. Ahora, es sorprendente el grado de acceso que tenía a Stornelli, más allá de si Stornelli sabía o no las cosas
no,
que...
No, en realidad, bueno, el grado de acceso tenía que ver con... Paula también se reunió con él en algunas oportunidades para determinar información, que te vuelvo a insistir, nunca fue invocada en ninguna causa, pero la verdad es que fue recomendado por alguien que a nosotros nos daba credibilidad y que creo que engañó también a esa persona. Había datos ciertos.
¿Quién es?
Había datos que se conocían, había datos falsos. En estas cuestiones yo he recibido a mucha gente que incluso formó parte de la red delictiva, porque es la única, es un investigador, no puede no recibir datos, ¿está?
No, yo entiendo. Lo de D'Alessio uno se sienta y escucha, pero...
incorpora, etcétera. Pero que Stornelli no tiene nada que ver, no tiene nada que ver.
¿No tiene nada que ver?
No.
¿Por qué tanta certeza?
Porque la persona ni siquiera figura en el expediente, ¿no?
No, está bien, pero este D'Alessio cobró más de $100,000 y lo lleva a este empresario a ver a Stornelli en un balneario durante sus vacaciones, ¿no? Y el otro observa...
No, porque la conversación es que él insiste en verlo y él se niega a ir a la casa, se ve que formaba parte de la operación, por eso vuelvo a insistir que hay que tener en cuenta que D'Alessio es director de Narza o director de legales de Narza durante el periodo kirchnerista.
Sí.
Que saben que ustedes que en ese momento tenía mucha influencia y mucha relación con Campillo, con Echegaray.
O sea que su hipótesis, Lilita, es que D'Alessio se complotó con este empresario para tirarle, digamos, un anzuelo y ver si pisaba el palito Stornelli.
Yo lo desconozco, pero creo que es así. Seguro que Stornelli no lo hizo.
¿Y por qué Stornelli no denuncia a D'Alessio y va ante tribunales y dice, este señor habló y pidió plata en mi nombre, pero es un tránfuga o es un...
Porque nosotros ya lo hicimos. Porque la causa ya está abierta.
Y entonces, Stornelli como perjudicado directo, uno imagina, yo no tengo nada que ocultar, y si este tipo...
Se presentará, no sé, sí. Se presentará como otros, como Patricia. También había una información que por supuesto no es la que yo, de que entró en Arca, dice por recomendación mía, yo jamás, ¿te imaginas? Yo no me acordaba ni el nombre del chico, lo vi una sola vez. O dos veces.
Entonces, digamos, Lilita, lo que usted tiene convicción de que Stornelli no tuvo nada que ver.
Sí, yo tengo la absoluta convicción porque además a través de las escuchas se nota y han tomado a personas vinculadas al propio kirchnerismo. Y además sé quién es Ramos Padilla, ¿no?
Ramos Padilla es el juez que entiende en esta causa,
sí,
que es el juez de Dolores.
Es un kirchnerista porque había estado en Bahía Blanca.
Sí.
Así que yo le tengo pleno conocimiento porque trabaja a las órdenes de la Cámpora, directamente.
Ahora, igual Ramos Padilla es el que recibe la denuncia, en todo caso, pero las grabaciones que
sí,
le acerca...
Pero parece que la corrigen, se le informan a otros. Yo lo que nosotros podemos decir es lo que recibimos. Lo que recibimos es parte de esa transcripción y lo que recibimos fue la llamada al bloque del hijo de Eduardo Valdés para avisar que había más notas, etcétera. Que Berghisky haya sacado la nota el otro día cuando escribe de sábado para domingo también nos llamó la atención.
Él la cuelga el viernes y en una nota, habitualmente le escribe, bueno, por ahí porque sabía que la información iba a trascender, porque ese mismo día publica Página 12, ¿no? Tony Coleman esa mañana. Ahora, Lilita, hablando un poco de la otra...
Yo saco el Twitter a las 8 de la noche.
Diciendo que se viene una operación contra Stornelli.
Sí.
Ahora, Lilita, hablando del otro involucrado en toda esta, digamos, salpicado de alguna manera por la causa de los cuadernos, que es el juez Luis Rodríguez, ¿no? Un hombre que ustedes le van a pedir el juicio político, si no me equivoco, que es un juez federal que...
Ya le pedimos el juicio político hace 2 años.
Ahora, este es un personaje, Lilita, vinculado, digamos, a Astiuso, ¿no? Que llega a los tribunales también con el padrinazgo del ex hombre fuerte de los servicios de inteligencia, ¿no?
Así es, exacto.
Ahora, esos servicios de inteligencia, Lilita, ¿no perduran mucho ese mismo poder hoy en la Secretaría de Inteligencia de arriba?
Estoy segura que sí.
O sea, en la...
Y lo he denunciado.
A ver, ¿cómo?
Yo he denunciado en varias oportunidades que en el caso de los servicios de inteligencia, en muchos casos operan sobre jueces. Esto no ha terminado. No, lo he dicho en varias oportunidades públicamente.
Claro, no, es verdad eso, porque uno, digo, muchos de los funcionarios de la época de Astiuso siguen en funciones hoy en la Secretaría de Inteligencia con Arribas, ¿no?
Sí, por supuesto, hay gente de planta, obviamente, pero también gente muy vinculada al periodo anterior, como en el caso de Magdalani. Yo esto lo vengo reiterando desde el principio.
Magdalani, que es la segunda de Arribas, elegida por Arribas, y Arribas es el íntimo amigo del presidente Mauricio Macri. O sea,
nosotros investigamos además cómo volvió al país este hombre que fue acusado del asesinato del triple crimen.
Sí.
Que era, tenía doble apellido, ¿me podés recordar?
Sí, ahora me voy a acordar. Ahora Google nos ayuda. Sí, que era la causa en la cual denunciaron a Parril y etcétera.
No, que es la causa donde denuncian a Lanata, a Esquilachi, ¿se acuerdan?
Sí, el Lanata con
estaba
doblete.
Estaba el empresario que estaba prófugo en Paraguay.
Sí.
El trámite de la vuelta de ese empresario está Biorce, que hoy es, creo que... director contra el terrorismo internacional de la AFI.
Ahora, todo eso
lo sé y lo averiguo en Asunción.
¿Eso es responsabilidad de Arribas o no, el titular de la AFI?
Sí. Yo se lo comuniqué a Arribas, además.
Porque da la sensación de que no se van a cortar esos vínculos en la medida en que la Secretaría de Inteligencia sigue haciendo, digamos, avalándote.
Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo.
Ajá. Lilita, como
no... Además lo vengo reiterando, lo que pasa es que no hay comisión bicameral en realidad. Porque la experiencia que tuvimos por muchos años, espera que creo que se me cayó una pastilla del desayuno,
ajá,
y estoy tratando de encontrarla pues para el corazón. Estos vínculos nosotros los estamos enfrentando, los estamos denunciando, pero efectivamente la comisión bicameral, como siempre, como a lo largo de los años, no funciona correctamente.
La Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. Bueno, y el propio Pérez Corradi era el empresario, ahí lo encontramos. Pero
Pérez Corradi.
Y el propio presidente, que tampoco, porque de Arribas depende de Macri, o sea, si quisieran cortar
eso... Yo creo que Arribas no es la persona, que los que mantienen relaciones con la vieja AFI, en todo caso es a partir de la subdirectora que es Magdalani, ¿no?
Nombrada por Arribas.
Nombrada por Arribas, sí. Y por el PRO, fue diputada del PRO.
Lilita, aprovecho, pues nos quedan unos minutitos nada más, solo un poquito de contexto electoral. Estamos yendo un año electoral y llega, digamos, el presidente Mauricio Macri. ¿Cómo, digamos? Daría, el otro día decía Marina Dalpoyetto, una economista muy prestigiosa, decía, sería inédito que un presidente con el contexto económico que estamos atravesando logre la reelección en la Argentina a pesar de cómo está la economía.
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que si a nosotros nos robaron 150 mil millones de dólares, yo lo que realmente pensaba es que íbamos a estar peor cuando asumimos. Si se acuerdan, cuando salimos del dólar fijado, cuando se va directamente a la flotación, etcétera, yo pensé que ahí la situación iba a estar más grave, porque cuando a vos te roban una casa, no es que empezás a necesitar crédito para empezar a trabajar tu casa, y lo que me sorprendió, sí, es que pudiéramos solucionar las cosas, parecía más rápido de lo que nosotros advertíamos a través de una intensa investigación de lo que fue el saqueo durante 12 años en la Argentina, y fue imparable.
Hasta que pasaron cosas el año pasado y tuvimos inflación cercana al 50%.
Claro, y el año pasado creo que se hubo, no tuvimos ese reflejo de lo que nos dejaban, de la herencia dramática, gracias a algo que se convirtió en un problema enorme, que fueron las LEVAC. Entonces, el año pasado creo que se tomó el toro por las astas. Se resolvió la cuestión internacional, se puso el colchón, porque vos sabés que en la Argentina hay especuladores que tumban gobiernos con crisis cambiarias. Esto es lo que yo vengo viendo en la historia. Entonces, atravesamos un intento de golpe interno y externo en noviembre, donde yo estuve al lado del presidente, donde los laboratorios el día anterior habían incluso rescindido el contrato al PAMI, diciendo, bueno, hoy se viene el dólar a 40, etcétera. Esto no vaya a creer la gente que es algo solamente una casualidad o una crisis económica, ¿no? Son movimientos de capitales que tienen que ver con personas que quieren voltear gobiernos o condicionarlos.
Ahora, es raro que los grupos económicos quieran voltear a Macri, ¿no?
Bueno, porque la verdad es que si yo una cosa tengo clara como experiencia, y en esto saben que no miento, no tengo ninguna necesidad de mentir. Ya estoy además casi fuera de la política porque voy a hacer campaña, pero yo no me presento a ningún cargo. No tengo ninguna necesidad de decir una cosa por otra. Nunca vi un hombre con una tal decisión para ir a un capitalismo democrático, digamos, ¿no? Y a romper lo que se llama la Argentina corporativa. Nunca la vi, a una costa de su familia. Nunca vi la capacidad y la decisión de un hombre de decir hay que avanzar, hay que romper las corporaciones, tenemos que ir a la competencia. Macri es un hombre de decisiones muy claras en ese sentido. Y también en la lucha contra la corrupción, ¿eh? Yo esto no puedo... dudarlo, por lo menos en todas las veces que estuve con él, en todo lo que avala, en todo lo que decide, y esto me lo dicen, no solo lo escuché yo, que soy la persona, sino que muchísimos funcionarios. En esto nadie tiene que dudar.
Aún con el correo y todo lo que pasó con eso.
Aún con el costo que le trae familiarmente, ¿no? En toda su familia.
A los negocios familiares.
Así, no, al costo y también personal. Personal en el sentido de que su padre se está muriendo. Ustedes saben que yo nunca tuve relación con su padre, pero un hombre que se enfrenta a la muerte de su propio padre, que enfrenta a vínculos que sectores de la familia tenían con sectores del poder. En esto su dolor es enorme con respecto a su familia, pero su avance no tiene ningún tipo de limitación.
Bien, Lilita Carrió, desde Exaltación de la Cruz, con los pajaritos atrás,
cosa,
desayunando.
Nunca vi esto en ningún presidente.
Bien.
Y pasé muchos presidentes, salvo Ilia.
Salvo Ilia.
Yo escuchaba chica encontrando, diciendo que él no firmaba determinados expedientes.
Y Alfonsín, ¿no, Lilita?
No quería estar a favor de las corporaciones, ¿no?
Alfonsín, ¿no?
Alfonsín lo vi más voluntarista, pero se reunía con todos ellos. Pero en Ilia, por ejemplo, él cajoneaba esos expedientes, lo recuerdo porque escuchaba la historia de él desde los 6 y 7 años, es decir, desde que lo voltean.
Lilita Carrió, muchas gracias, Lilita, ¿eh? Hace muchísimo que no hablábamos, así que muchas gracias. Era la diputada de la coalición cívica haciendo una defensa férrea de Macri. Se ve que si hubo en algún momento diferencias con Macri, están saldadas de cara al año electoral. Lilita Carrió saliendo a bancar fuerte a Mauricio Macri, ¿no? Y contando un poco los entretelones de estas denuncias y contradenuncias y dónde está parada con todo esto.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.